A partir de este momento, iniciamos un viaje a través del tiempo hasta la bella época. Noticias, anécdotas, costumbres, historia, la música y el cine que a usted le tocó vivir o le hubiera gustado vivir. Con la conducción de Abel Campirano Marín.
¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Nos da mucho gusto saludarlos en este programa especial. Los saluda César Preciado en la edición del programa y frente a los micrófonos sus amigos, la licenciada Rosy Blanco y su servidor Abel Campirano, deseando que hayan pasado una Navidad muy contentos en compañía de sus familiares, de sus amigos y ya preparándose para el fin del año. Aquí los estaremos acompañando en este programa esta tarde y por supuesto también este domingo en punto de las 8 de la noche. No se les olvide que tenemos una cita aquí mismo en Radio Metrópoli en su programa los domingos de 8 a 10. Licenciada Rosy Blanco, Rosy Bella, 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 como una estrella de Navidad. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes, me va muy bien, contenta con esta temporada. Bueno, acaba de pasar Navidad, pero todavía estamos ahí con el último recalentado.
Con el último recalentado, efectivamente, que dicen que sabe más sabroso que el platillo cuando está recién preparado.
Justo eso, en la semana pasada hablábamos del ponche, y bueno, si todavía le quedó por ahí, allá ahorita está muy rico, como un almíbar.
Exactamente, es algo que para mí es una verdadera delicia. Con el ponche que va sobrando, se hace como un almíbar y es algo que uno lo puede aprovechar porque puedes, aparte, cocinar, por ejemplo, poner a hervir simplemente unas guayabitas y así, sin que suelten su almíbar, el mismo almíbar del ponche te sirve para las guayabas o partir una piña y ahí tienes otro postrecito que puedes ofrecer a tus familiares, a tus amigos, a quienes te visiten, o incluso como un postre, ya nos estamos adelantando un poco, para el fin de año, para la cena de fin de año. Bueno, pues como ustedes lo saben, estos programas navideños fueron preparados previamente por nosotros, con el deseo que para ustedes les represente un momento de solaz, de esparcimiento, de tranquilidad, de reposo en este mundo tan difícil que nos ha tocado vivir. Tendremos nuestras secciones de costumbre esta tarde, el tranvía de los recuerdos, tendremos música navideña, por supuesto, la sección de Lupita Pérez Rubio Navarro, Conociendo Guadalajara, la televisión de la bella época con Rosy Bella y algunos comentarios alusivos precisamente a este tiempo, que aunque ya haya pasado la cena de Nochebuena el 25 de diciembre, se sigue considerando el tiempo de Navidad, que concluye precisamente con el festejo de los Reyes Magos a partir del día 1 de enero. Ya estamos cambiando de tiempo, seguimos en la temporada invernal, por supuesto, pero hablando de tiempos litúrgicos, pasa de la Navidad a la Epifanía. Así que, bueno, pues esto es lo que tenemos esta tarde para ustedes, deseando que se hayan recibido muy a gusto su Navidad, sobre todo sanos, porque las gripes, los resfriados están a la orden del día. La temporada de invierno está fuerte, hay que procurar andar siempre abrigados, evitar los cambios continuos de temperatura. Y si les parece bien, le vamos a pedir a nuestro querido amigo don César Preciado que nos ponga en acción al tranvía de los recuerdos para irnos a pasear precisamente por el recuerdo. Parte del divertimento que teníamos los tapatíos de antes era andar portaleando, es decir, caminar entre los portales del centro de la ciudad, escuchar los sonidos de los que marcaron la identidad propia al rumbo. Ya había pasado toda la obra de construcción de los pasajes comerciales, que habían permitido quitar las alacenas y los pasillos de los portales lucían amplios y relucientes. Y estaban relucientes porque las empleadas de los distintos establecimientos comerciales que se encontraban allí en los portales, sobre todo en el portal del edificio Barreto, en el lado sur de la manzana de Juárez, Pedro Moreno, 16 de septiembre y Colón, o en el del edificio San Francisco, cuyo ingreso estaba por la calle Colón, precisamente enfrente del edificio Lutecia, entre Pedro Moreno y Juárez. ¿Y qué decir de los portales de 16 de septiembre y Pedro Moreno? Todos tenían pisos de mosaico, en ese mosaico color gris con rosa, que eran fabricados por precisamente la fábrica de mosaicos Granados, muy afamada aquí en la ciudad de Guadalajara. Los sonidos a los que me refería eran aquellos del Polidor, los del General Hilachas, los gritos de Firulais o del vendedor de billetes de lotería al que el imaginario popular le bautizó como el Padaoda, porque era mudo y prácticamente emitía sonidos guturales para llamar la atención de clientes, aquellos que le querían apostar a la buena suerte del mudito con el anhelo de sacarse la lotería. Pero también tenía la competencia de otros vendedores que utilizaban el recurso del huerfanito, es decir, el último cachito de la tira, y aseguraban que precisamente como era el huerfanito, era el premiado, era el de la suerte. También había otros muy hábiles que siempre traían en la mano la lista de los dos últimos sorteos de la Lotería Nacional para que los asiduos jugadores cotejaran su cachito o su serie completa e incluso utilizar su reintegro que correspondía al último número de terminación de los premiados. En aquel tiempo se transmitía por radio el sorteo de la Lotería Nacional desde la Ciudad de México, que se encontraba ya en el edificio de Paseo de la Reforma, y mucha gente estaba muy al pendiente para ver si se sacaba la lotería. En el centro también se encontraban las marimbas itinerantes, que se ponían también en los portales, y muchas veces me tocó verlos ahí enfrente por la Avenida Juárez, a la altura de donde se encontraba el edificio en misa. Era muy divertido ver a la gente que traía un caminar cansino, muy sobrio, muy calmado, y de repente cuando se acercaban a la marimba, aceleraban el paso y agarraban el ritmo de la marimba y le ponían salsa a su transitar por el centro. Y si cruzábamos la calle de Colón de oriente a poniente, el aroma del café que se vendía en las sombrillas atraía el olfato de inmediato e invitaba a sentarse. Era un café al aire libre que se encontraba justo en la plazuela de la antigua universidad, a la entrada del edificio del Nuevo París y del edificio Lutecia. Se le llamó precisamente las sombrillas porque precisamente estaba rodeado de jardineras impecablemente cuidadas, llenas de flores, y uno podía sentarse bajo la sombra de una sombrilla metálica de color amarillo y descansar los afanes del trabajo o de las compras y disfrutar, por supuesto, de un delicioso club sándwich o de un café. El centro era el lugar de reunión. Allí se encontraba uno gente de todo tipo: profesionistas, artesanos, amas de casa, obreros, empleados, aseadores de calzado, vendedores de billetes de lotería, obreros, oficinistas, banqueros, comerciantes, de todos colores y sabores. Y aunque no se conocían, todos se saludaban, todos se expresaban los buenos deseos y sobre todo el saludo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, la amabilidad y el respeto ante todo. También era motivo de entretenimiento y admiración ver el cuidado y la dedicación que tenían las empleadas de los comercios del centro para mantener sus aparadores con los vidrios bien limpios, y no solo eso, también los pisos de mosaico, como les mencionaba, que estaban en la mañana muy coleados, muy trapeados, brillantes. El admirar los escaparates era uno de los pasatiempos de los zapatillos, era algo que disfrutaba mucho el tapatío porque lo veía muy ordenado. Ahí se exhibían las mercancías que ofrecían los comerciantes del centro. Y lo mismo veíamos el calzado ahí en las zapaterías Las 3B, que las monitas de las tiendas del famoso 33, la Casa Colorada, los juguetes de la ciudad de Bruselas o la ciudad de Praga, los relojes y los anillos ahí en la joyería El Diamante. ¿Cuántos tapatíos no iban a los almacenes Franco o a Blanco, a Barata la Vida, al Nuevo París, a las fábricas de Francia, y no queriendo, se las ingeniaban para pasar por las insustituibles donitas del centro, frente al Palacio de Gobierno, justo en el portal en la esquina de Morelos y 16 de septiembre. No olía muy bien, olía muchas veces aceite quemado, pero qué ricas las donitas del centro. Vimos a tantos correr con su bolsita de donitas para alcanzar su camión, y entre
trote y trote tiraban una que otra dona, pero tenían que tomar su camión. En esa época, la avenida 16 de septiembre era precisamente el lugar de tránsito de los camiones que iban al centro y desde el centro, que como les digo, era el punto de reunión de los tapatíos. Los jueves por la tarde y los domingos también, era costumbre, cayendo la tarde, acudir a la Plaza de Armas a disfrutar de las serenatas de la banda de música. Y de ahí pasar por las panaderías, la Nacional, la Panadería Independencia, para comprar el infaltable pan para cenar acompañado de una taza de chocolate, Morelia Presidencial, chocolate abuelita o chocolate Ibarra, es lo mismo en taza, en vaso, en jarra, no hay como chocolate Ibarra, o un buen cafecito. ¿Cuántos recuerdos tenemos del centro de la ciudad de aquella época con su limpieza, sus personajes, su tranquilidad, respeto y educación? Añoranzas de tiempos que se fueron, pero perdurarán para siempre en nuestra memoria. Y hasta otra vez, en otro paseo por el tranvía de los recuerdos.
Ojalá que les haya gustado el tranvía de esta tarde. Reanudaremos nuestros programas en vivo dentro de 2 semanas. La próxima semana todavía estaremos gozando de nuestras vacaciones, pero ya a partir de la segunda semana de enero nos volveremos a reencontrar. Tendremos teléfonos abiertos para ustedes para poder tener esta comunicación que siempre tenemos con mucho agrado y con mucho gusto con todo nuestro auditorio. Bueno, como les decíamos, seguimos con la época navideña. Vamos ahora a escuchar a Perry Como con esta canción que se llama Santa Claus is Coming to Town.
You better watch out. You better not cry. Here's the man who's gonna tell you why.
I just got back from a lovely trip along the Milky Way. I stopped off at the North Pole to spend a holiday. I called on dear old Santa Claus to see what I could see. He took me in his workshop and told his plans to me. So you better watch out, better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, checking it twice, gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping,
he sees you.
Knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. Oh, you better watch out, better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town.
With little tin horns and little toy drums, rooty toot toots and rummy tum tums, Santa Claus is coming. And curly hip dolls that cuddle and coo, elephants, boats, and kitty cars too. Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus is coming, coming to town.
The kids in girl and boyland will have a jubilee. They're gonna build a toyland town all around the Christmas tree. So you better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. The big jolly man in the bright red suit, with his sleigh all full of loot,
Santa Claus is coming to town.
A propósito de Santa Claus, en nuestro programa del 6 de diciembre, hace 3 semanas, comentábamos con ustedes acerca de que el 6 de diciembre se festeja a San Nicolás. San Nicolás es un santo que se veneró, se venera, se sigue venerando, por supuesto, pero su culto se hizo a partir de su fallecimiento en Europa. Ya les platicamos un poquito la historia. Y cuando vinieron los emigrantes europeos a América, trajeron, entre otras, la costumbre de recordar a San Nicolás, y aquí lo cambiaron en Estados Unidos fundamentalmente, la misma figura, la misma imagen, pero le cambiaron el nombre y lo han conocido, se le conoce coloquialmente como Santa Claus. Es precisamente el mismo personaje, el mismo santo, San Nicolás, aunque claro, a los niños hay que aclararles que Santa Claus no es santo, no existe más que en el caso de la veneración por San Nicolás. Y también otro de los comentarios que queríamos hacerles a propósito de la Navidad, que ahorita los niños, lo platicábamos antes de iniciar el programa, la licenciada Rosy y yo, acerca de que andan a todo lo que pueden, a todo lo que dan con sus regalos de Navidad. Y a veces los adultos decimos, bueno, son días difíciles porque pues muchas oficinas, muchas dependencias públicas, nosotros, por ejemplo, muchas personas que están de vacaciones, en realidad la actividad viene a bajar un poquito, o quizá un muchito, después de esto tan dinámico que pasamos a propósito de la Navidad. Pero podemos aprovechar el tiempo en casa ampliamente, Rocío.
Así es, licenciado, hay tantas cosas que hacer mientras los chiquitines juegan, porque bueno, ahora Navidad que cayó justo a mitad de semana, y el fin de semana, pues los niños ya, si no viven cerca de los amiguitos o de los primos, bueno, pues el fin de semana es propicio para que se junten a ver sus regalos y a jugar. ¿Qué tal que mientras los chicos están ahí, pues nosotros podamos hacer algo de limpieza, por ejemplo, para esperar al año nuevo? Hay que sacar todo lo viejo.
Todo lo viejo para que venga todo lo nuevo.
Exacto.
Mi mamá nos decía que había que desescombrar.
Uh-huh.
Y era el momento en que sacábamos nosotros la ropa que ya no íbamos a usar, el poner en orden nuestros cajones. Anteriormente se acostumbraba en las casas tener una cómoda y un ropero. Hoy día, pues casi todas las casas ya tienen su closet, pero antes no había closets. Y en el ropero ahí uno tenía a veces la ropa, nada más le hacías bolita y la aventabas.
Que cupiera mejor.
Que cupiera, exactamente. Y ya sabrás, a la hora que llegaba la visita de inspección materna, abría una de las hojas del closet, del ropero. Del ropero, no, hombre, se venía toda la ropa. Sí. Entonces,
en cascada, licenciado.
En cascada, haz de cuenta las cataratas de Niágara.
Sí.
Entonces, bueno, mi mamá sí nos pedía que la ayudáramos y nos poníamos además con gusto hacer actividades propias de niños, por supuesto, pero también a comedirnos un poquito, a ayudar a nuestra mamá. Y los papás, mi papá ponía en orden también su escritorio, se acomodaba por ahí un bote de basura y empezaba a romper hojas.
Sí, lo que ya no sirve.
Exactamente. Y todas esas hojas, notitas y demás, las ponía en un recipiente y luego me mandaba a echarlas al boiler. Y ahí las teníamos para utilizarlas, pues, porque antes no había boiler de gas.
Exacto, antes pues a llenarlo con papelitos, maderitas, lo que se fuera uno ahí encontrando.
Y los infaltables combustibles también. Bueno, pues vamos cerrando este bloque, este primer segmento del programa, con la canción Rodolfo, el reno de la nariz roja, también con Perro y Como, y nos vamos a nuestro primer corte.
The red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee.
Rudolph the Red-Nosed Reindeer. You'll go down in history. You know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen, Comet and Cupid and Donner and Blitzen. But do you recall the most famous reindeer of all? Foggy Christmas Eve, Santa came to say, "Why, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight?" Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee, "Rudolph the Red-Nosed Reindeer, you'll go down, 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 down in history."
Continuamos aquí en su programa La Bella Época, programa especial correspondiente a este sábado 27 de diciembre del año 2025, con el gusto de que nos estén ustedes acompañando, y vamos empezando nuevamente con música este segmento, y otra vez con Perry Como, con esta canción que se llama Silver Bell, y regresamos para algunos comentarios.
Silver bell, silver bell, it's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring, soon it will be Christmas Day. City sidewalks, busy sidewalks, dressed in holiday style. In the air there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meeting smile after smile. And on every street corner you hear silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring, soon it will be Christmas Day. Hear the snow bunch, see the kid bunch, this is Santa's big scene. And above all this bustle you hear silver bell, silver bell. It's Christmas time in the city. Ring them in, hear them ring, soon it will be Christmas Day. Silver bell, silver bell, it's Christmas time in the city.
Bueno, ahorita que comentábamos acerca de los combustibles y los boilers de leña, También de leña, utilizábamos la misma leña, los palitos que nos mandaba mi mamá a comprar carbón y leña para la cocina, porque también se cocinaba anteriormente en las estufas. Bueno, no había estufas, eran unas parrillas donde introducía uno el carbón, introducía la leña y se ahumaba toda la cocina, un humaredón que salía tremendísimo.
¿Cómo quedaba el techo, verdad?
Todo negro, fíjate, todo negro. Y de ahí es donde viene aquella cuestión un tanto romántica de las chimeneas que ves tú en algunas películas, que se ven las casas con el humito que va saliendo del techo. Nada más que el de nosotros salía por toda la casa.
Sí, sí, ¿no? Sí, porque en la chimenea está dirigido.
Exactamente, ahí tiene su se llama chacuaco, ¿no? La salida que tiene, el tiro. Y bueno, pero finalmente tratábamos de que no se desperdiciara absolutamente nada en la casa. Y eran tiempos un poquito difíciles, de no teníamos tanta comodidad, que finalmente la comodidad contemporánea nos ha hecho ser un tanto perezosos y también ganar peso. Porque ya lo hemos platicado aquí en más de alguna ocasión, que en el ejemplo más práctico que se me ocurre, el de los televisores. Anteriormente en las televisiones nos sentábamos a ver, era el punto de reunión de la familia, ya después de haber terminado la faena de la tarde, la faena vespertina, nos sentábamos a ver algún programa de televisión y obviamente a los hijos les encargaban la tarea de estarle cambiando.
¿Eran su control remoto de aquel momento?
Éramos nosotros el control remoto de aquel momento, y párate, cámbiale al canal 2, al canal 4, etcétera. Pero no solamente esa era esa nuestra labor, sino también la sintonía fina, porque apenas le cambiamos a un canal, nos sentábamos y, ¿sabes qué? Ajústale, porque ese salía con más luz o con menos contraste. O apenas nos sentábamos y entonces la imagen empezaba a brincar y ahí vamos a mover las horizontales o las verticales. Y la verdad era divertido, a veces sí molesto para uno como niño, porque hay que ser sincero que no era así como muy de nuestro agrado. Apenas nos sentábamos y ándale, ve y ajústale. O también las aventuras que teníamos allá en la azotea tratando de acomodar las antenas o la antena, o también la antena de conejo.
Ah,
que
sí.
Te vendían las televisiones con antenas de conejo, sí. Te tocó verlas.
Sí, me tocó, y ahorita me acuerdo justamente porque tenía uno que ponerla y moverla y hacer peripecias para, porque si en algún lugar agarraba, pero estaba, no sé, en el aire uno sosteniéndola, no se iba a quedar uno todo el tiempo ahí, entonces había que ponerle una cajita, un florero abajo, e írselas ingeniando para que ahí se quedara la antena.
Y luego si te rompía la antena de conejo, pues prácticamente te quedabas sin señal. Pero había personas que se las ingeniaban y tomaban los ganchos metálicos para la ropa, los colocaban en forma inversa a donde se cuelga la ropa, entonces ya servía de una super antena.
Sí. Y sí, una antena servían, provisional, pero muy funcional.
Ándale, es cierto.
¿Verdad?
Bueno, vamos, sí, dime.
No, es que estaba pensando justamente a propósito del comentario inicial de que nos hemos hecho un poquito, mucho perezosos. En alguna ocasión vi una imagen justo de eso, con una televisión de aquel tiempo, con el cinescopio y toda gordita con su pancita, y una persona delgada viendo la televisión. Uh-huh. Y después, conforme han pasado los años, ahora las televisiones son más planas, pero las personas somos más grandes.
Sí, más rollizas.
Sí.
Y bueno, antes de pasar con Lupita, o mejor eso lo comentaremos después, cosa muy curiosa que nos pasó a Rosibella y a su servidor hace 2-3 semanas, que estábamos leyendo un periódico antiguo, pero eso les voy a platicar un ratito más. Vamos primero a escuchar a Lupita Pérez Rubio Navarro con su sección Conociendo Guadalajara, y regreso antes del siguiente corte para presentarles otro tema musical.
Conociendo a Guadalajara, el Parque Mirador Independencia. Es un parque recreativo y cultural construido a finales de 1970 a la orilla de la Barranca de Buen Titán, con el objetivo de brindar espacios recreativos de esparcimiento, deportivos y culturales a la sociedad tapatía. El parque es también un mirador panorámico hacia la Barranca de Oblatos y es uno de los sitios de interés turístico más concurridos por los visitantes extranjeros, así como por investigadores de organizacionales internacionales ambientales. Se encuentra ubicado al oriente de la zona metropolitana de Guadalajara y es donde la calzada Independencia desemboca para convertirse en mirador. Este parque cuenta con áreas verdes, áreas de juegos infantiles, facilidad para días de campo, canchas de fútbol, básquetbol, frontón y tenis, así como áreas de restaurantes con mirador, estacionamiento y un teatro al aire libre. El parque tiene una superficie de más de 7 hectáreas. Es un sitio frecuentado por gran cantidad de deportistas aficionados a la caminata de montaña, donde se observa el cauce del río Santiago y su afluente, el río Verde. Cuenta con una serie de miradores desde los que es posible admirar la barranca de Huentitán el Bajo. Alrededor de este parque fueron construidos varios recintos que lo ayudaron a reactivar un mayor número de interés turístico y local. Entre ellos destacan el Zoológico Guadalajara, el Parque Recreativo Selva Mágica y el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. Y así es como conocemos a nuestra ciudad.
Muchas gracias, Lupita. Y ahora les presento It's Beginning to Look a Lot Like Christmas con Perry Como, y de ahí nos vamos a un corte.
Beginning to look a lot like Christmas everywhere you go.
Take a look in the 5 and 10,
glistening once again
with candy canes and silver lanes aglow.
It's beginning to look a lot like Christmas, toys in every store.
But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots at the wish of Barney and Ben.
Dolls that'll talk and we'll go for a walk is the hope for Janice and Jen.
And Mom and Dad can hardly wait for school to start again.
It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go.
Now there's a tree in the Grand Hotel,
one in the park as well,
the sturdy kind that doesn't mind the snow.
It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start,
and the thing that will make them ring
is the carol that you sing right within your heart.
Pair of hop-along boots and a pistol that shoots
is the wish of Barney and Ben.
Dolls that'll talk and we'll go for a walk
is the hope for Janice and Jen.
And the mom and dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that will make them ring is the carol that you sing right within your
Regresamos a nuestro programa. Ya saben ustedes, es un programa grabado. Tendremos también programa grabado este domingo. Los esperamos de 8 a 10 de la noche aquí mismo en su programa, los domingos de 8 a 10 aquí en Metrópoli, por supuesto. Ahora vamos de nuevo con la licenciada Rosy Blanco a su sección de la televisión de la bella época. Adelante, Rosy Bella.
Presenta
El Mágico Mundo de Color.
Disneylandia fue la primera serie de televisión producida por la compañía de Walt Disney en el año de 1957. Apenas dos años después de la inauguración de sus estudios en Anaheim, California, lanzó al aire la señal por la televisión, contando de inmediato con un éxito inusitado. Transmitida inicialmente en blanco y negro, poco después incluyó la magia del color y captó aún más al público de todas las edades. De hecho, las grabaciones iniciaron en 1954, pero su lanzamiento oficial se produjo tres años después y dos años después de inaugurado el parque en 1955. Ganadora de cinco premios Grammy y contó con la producción, dirección y conducción del propio Walt Disney, transmitiéndose en la televisión mexicana cada domingo a partir de las 7 de la noche, inmediatamente después del inolvidable programa Teatro Fantástico de Enrique Alonso Cachirulo, el cual en otra oportunidad habremos de recordar en esta serie. El programa Disneylandia duraba 55 minutos y Walt Disney aprovechó para ir presentando al público los avances de las nuevas atracciones del parque en Anaheim, así como las que se iban realizando en la ciudad de Orlando, Florida, que se pretendía abrir en el año de 1966. Una gran producción destinada a todo el público, subdividida en las secciones llamadas Frontierland, Adventureland, Fantasyland y Tomorrowland, y nos presentaba caricaturas, aventuras y documentales. 34 temporadas, 704 episodios, algunos de ellos de 120 minutos de duración, que incluyeron programas especiales dedicados a El Zorro y David Crockett, que más tarde se convirtieron en series independientes de la televisión, también producidas por la compañía Buena Vista, filial de Disney. El 27 de octubre de 1954, a través de la señal de la ABC, se tiene registrada la primera emisión del programa, mismo que impulsó definitivamente el tremendo éxito del parque de diversiones, inaugurado un año después, en 1955. Pero históricamente se reconoce el año de 1957 con el lanzamiento comercial del programa, que sin duda sirvió de escaparate publicitario ideal, pues en esa época todos los niños soñaban con ir algún día a Disneylandia. Disneylandia, una serie más de la televisión de la bella época. Soy Rosy Blanco y aquí los espero la semana próxima en una emisión más.
No cabe duda que la sección de la televisión de la bella época es todo un éxito. ¿Por qué? Porque todos los recuerdos que nos trae de los antiguos programas de televisión, pues con ganas de volverlos a ver, porque hoy día la televisión al aire, hay una oferta descomunal, diría yo, de canales de todo tipo. Pero antes, cuando nada más había a nivel nacional prácticamente tres canales, que eran el 2, el 9 o el canal 5 y el canal 13, no teníamos mucha elección, pero tenían buena programación, buena programación.
Buena programación porque había de todo y todo se aprovechaba, era para todos, todos lo veíamos. Y en ese tiempo, época romántica, bueno, sí era un tema de conversación porque todos habíamos visto tal o cual programa. Sí. Y entonces platicábamos y rebotábamos ahí las ideas y, no sé, formábamos nuestra propia caricatura, pero antes teníamos ese tema. Ahorita con tanto que se ve, pues es difícil coincidir con una persona que haya visto lo mismo que nosotros.
Exactamente, y algo muy importante, teníamos un solo canal de información, que, bueno, o dos canales de información, que eran el 2 y el 13. De información de noticias me refiero, que tenían también sus noticias. Aquí localmente estaban el canal 4 y el canal 6. Y bueno, justamente lo que tú dices, casi todos veíamos lo mismo y teníamos ese punto de conversación, un punto central. Bueno, pues vamos a escuchar hoy otra vez a Perry Como con este tema que se llama Toyland, y nos vamos a nuestro último corte.
Toyland, as you pass its borders, you can never return.
Regresamos aquí a su programa La Bella Época y les voy a presentar otra canción más. ¿Les parece bien a Perry Como de nuevo? Y ya no nada más nos va a quedar un solo tema, porque tengo por ahí pendiente el comentario de algo curioso que Rosibella lo descubrió, fue la que me puso a pensar y se los vamos a compartir con ustedes. Ya sé qué van a decir, de qué será, pero es algo interesante, ahorita lo verán. Vamos primero escuchando a Perry Como con su canción Winter Wonderland.
Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird, here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman, then pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no, man. But you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire, to face unafraid the plans that we've made, walking in a winter wonderland.
Sleigh bells ring, uh-huh. Are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy to know.
Oh, walking in a winter wonderland.
Gone away is a bluebird, here to stay is a new bird.
He sings a love song as we go along, walking in a winter wonderland.
In the meadow we can build a snowman, then pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married?
We'll say, no, man, but you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire, to face unafraid the plans that we've made, walking in a winter wonderland.
We'll be happy in love as two turtle doves, living in a fairyland.
Oh, we'll be walking in a winter wonderland.
Bueno, Rosibella, se nos va a acabar el programa y nuestros radioescuchas van a decir, bueno, ¿y de qué es lo que encontraron de la cosa curiosa? Bueno, pues resulta que estuve hojeando en un periódico del año de 1956 que me hizo el favor de regalar unos queridos radioescuchas, la maestra Tere y su distinguido esposo. Y bueno, pues resulta que comentaba con Rosibella acerca de las ocho columnas y le decía, mire, son la cabeza principal del periódico y donde estaban perfectamente determinadas las ocho columnas de los periódicos. Hoy día son más anchas y cuando muchos eran tres, quizá cuatro columnas, si se me hace mucho. Pero algo que tú me señalaste y se me hizo muy, muy interesante es la letra pequeñita. Y me dijiste, seguramente la gente de antes
veía mejor. Sí, sí, la verdad es que me dejó impresionada. Primero también el tamaño del periódico, porque vaya que es grande. Cada una de las hojas es bastante, bastante grande. Con razón, ahora lo veo y lo entiendo. En aquellas películas antiguas, cuando los caballeros están leyendo el periódico, pues están totalmente cubiertos porque no se ven. Es tan grande el periódico, pero tan pequeña la letra. Sí. Y toda, o sea, no nada más la de los anuncios o la de algún tipo de noticia. Todas las 8 columnas tienen la misma letra tan pequeñita, tan pequeñita. Y yo me pregunto, ¿qué acaso verían mejor las personas? No, o todos utilizaban lentes, o ¿cómo le hacían para leer tanta información con esa letra tan pequeñita?
Yo creo que sí teníamos mucho mejor vista antes que hoy, por varias razones. Primero quiero para las personas, sobre todo los jóvenes, que van a decir, pues, ¿de qué tamaño es el periódico? Imagínense ustedes un periódico normal, cualquiera, para no mencionar ningún nombre en este momento, nada más que en lugar de que lo vean así, vertical, pónganlo al revés, horizontalmente, más o menos así era el tamaño. ¿Qué será? Unos 60 centímetros, más o menos.
Pues,
o
por cada...
50. ¿De ancho?
No, pues yo casi creo que sí, o tal vez más.
O tal vez más,
60. 50, 60. Voy a medirlo y les diremos la próxima semana cuánto mide.
Sí.
Pero sí, bastante, bastante grande. Y bueno, sí estoy pensando que tal vez antes se veía mejor también porque no teníamos pantallas.
Exacto, allá iba. Porque hoy las pantallas, los teléfonos, todo el día estamos con la vista clavada en los teléfonos y se nos cansa. Sería bueno que algún oftalmólogo, aprovecho para saludar a mi querida doctora Nadia Baal, mi oftalmóloga de confianza, una cirujana de primera. Otro día le voy a preguntar a ver ella qué opina, pero yo sí creo que influye mucho la vista cansada por las computadoras y por los teléfonos celulares y las tabletas.
Exacto.
Pero bueno, se nos acaba el tiempo, Rosy
Bella. Se nos acaba rápido. ¿Qué rápido se nos pasó esta hora?
Pero mañana estaremos, o este domingo estaremos, en punto de las 8 de la noche, aquí en su programa, los domingos de 8 a 10. Gracias a César Preciado en la edición del programa. Vayámonos jubilosos, Rosy Bella.
Vayámonos jubilosos, licenciado, y no se les olvide sacar sus cosas viejas.
Y por lo pronto les dejo, si es que alcanza, este tema que se llama Christie's Born con Perry Como. Síganla pasando bien. Buenas tardes.
sense of peace.